4 años para 32 segundos. En eso se resume la lucha del campeón olímpico Saúl Cravioto para cumplir un sueño. Lo cumplió. No, la verdad que no había otra receta que la del esfuerzo. 4 medallas olímpicas en piragüismo. Oro en Pekín 2008, plata Londres 2012, oro y bronce en Río 2016. Nada raro para alguien que con 14 años ya era campeón de España de piragüismo. La receta del esfuerzo la aplicó también para dedicarse a una vocación familiar, la de Policía Nacional. Su tío, su primo, amigos, todos son policías. Por eso Saúl Cravioto tiene bien probada la fórmula y la comparte esta mañana en su libro 4 años para 32 segundos. La recompensa del esfuerzo. Saúl, buenos días.
Hola, buenos días.
Y además hemos visto que cocinas... Bueno...
Bueno, de momento voy librando, ¿eh?
Sí, de momento vas librando, sí, porque está saliendo ahí en Masterchef, sí.
Sí, sí.
Bueno, el secano de San Pedro es tu barrio en Lérida. Vaya sí. Contradicción dedicarte al piragüismo.
Pues sí, la verdad que no lo había pensado nunca. Pero sí, sí, es una ciudad con mucha tradición a este deporte y bueno, y cada vez más. O sea que muy contento de que el piragüismo poco a poco sea un deporte emergente y cada vez se practique más en este país.
¿Tú con 18 años ya estudiabas para policía?
Pues sí, en cuanto tuve la edad, con 18 o 19 años, lo vi muy claro. Vi que del piragüismo pues no se podía vivir, que había que tener un plan B. Aunque fuese mi pasión y mi sueño el ir a unos Juegos Olímpicos, pues bueno, había que tener un plan B y siempre tuve muy claro que en cuanto tuve la edad, preparé la oposición de policía, aprobé y fue lo mejor que hice porque la verdad que me siento muy apoyado, muy querido por el Cuerpo Nacional de Policía y bueno, siempre se lo he agradecido mucho.
Claro, te sacaste todos los carnés posibles de conducir, ¿no?
Sí, sí, sí. En cuanto tuve la edad, pues bueno, me tenía que sacar el BTP, el carné de moto... Y ya te digo, es que aprobé con... No recuerdo muy bien, yo creo que tenía todavía 18 o 19 recién cumplidos y ya juré el cargo con 20, o sea que llevo ya muchos años ya.
Bueno, y mientras opositabas, entrenabas muchas horas. Me gusta mucho el título del libro, 4 años para 32 segundos, porque da una idea de lo que significa esto. Es decir, día a día, ¿cuántas horas?
Pues entrenábamos, bueno, entrené unas 6 horas, 5 o 6 horas al día, de lunes a sábado, incluso algunas semanas los domingos, no descansamos nunca, la verdad que es un deporte duro, muy sacrificado, pero al final cuando haces lo que te gusta y tu pasión y lo que te ilusiona, pues se hace con gusto.
Yeah. Cuando los éxitos, dices en el libro, no sirven para nada si no tienes con quién compartirlo, ¿las decepciones también?
Por supuesto que si no tienes a nadie con quien compartirlo, pues no es lo mismo. O sea, yo le doy mucha importancia a este libro al pilar social, al pilar de relaciones. Muchas veces los deportistas nos centramos en el aspecto físico y mental y yo creo que es muy importante tener relaciones y el pilar social muy, muy bien consolidado y todo muy bien equilibrado. Porque si no tienes con quién compartirlo, pues no es lo mismo. Y para mí, pues el hecho de ganar y ver feliz a tantísima gente, a mi familia, a mis padres llorar, a mi mujer, a todo un país, a que se ponga de pie, la verdad que eso es lo más bonito. Y el hacer feliz a la gente, pues es para mí lo más importante de todo. Las medallas al final son importantes, está muy bien ahí en casa, quedan muy bonitas las 4 medallas, pero al final eso es un trozo de metal.
Cuéntame una de las decepciones mayores que te has llevado en estos años de competición.
Pues la mayor decepción, hago mucho hincapié en este libro porque yo creo que me ha enseñado muchísimo. Eso fue en 2015 cuando no conseguí clasificar para los Juegos Olímpicos de Río. Fue el año antes de conseguir esas 2 medallas, el oro y el bronce en Río de Janeiro. Y justo el año anterior pues no conseguí clasificar después de un año durísimo, estaba súper bien preparado. Ese año yo creo que incluso me obsesioné para conseguir esa clasificación y fallé. Porque al final los deportistas no somos máquinas, somos seres humanos que tenemos nuestras preocupaciones, hay días que no nos levantamos inspirados. Y ese día que me jugaba en 32 segundos la clasificación de todo ese año, pues fallé. Y bueno, incluso pensé en retirarme, pensé en tirar la toalla, me reuní incluso con gente del Consejo Superior de Deporte para anunciar mi retirada incluso, porque fue un palo increíble. Y bueno, pues al final, cuando tienes el apoyo de tu gente, de tu familia, de tu mujer, al final de tu entorno, ¿no? Fui cogiendo ánimo, fui cogiendo esperanzas, ilusiones y al final, gracias a esa pequeña hostia que me pegué, la verdad que yo creo que cogí impulso y bueno, al final ya se ha visto. O sea, de un año en el que me iba a retirar, 12 meses después conseguí doblar mi palmarés olímpico.
Pero si no te clasificaste, ¿cómo entraste luego?
Porque hubo una pequeña repesca. Un mes antes de los Juegos siempre hay una pequeña oportunidad, una pequeña repesca, pero ahí es muy complicado clasificar. Solamente había una plaza para Europa, una plaza para América, para Oceanía, o sea, había una plaza por continente. Había muchos países fuera. Y bueno, en esa repesca pues conseguí ganar a última hora y bueno, luego ir a los Juegos y pasó lo que pasó, que arrasamos ahí en España y la verdad que muy bien, muy contentos. Claro,
llevabas el plan a rajatabla, ¿no? Te acostabas pronto, no quedabas ni para cenar con amigos.
Sí, eso es lo que me pasó en 2015, que eso también lo explico muy bien en el libro, el tema de la obsesión, ¿no? Que tampoco tienes que tener sueños, metas, tienes que currártelo mucho, pero yo creo que es importante no obsesionarse y tener siempre pues ese espacio para pasarlo bien, para disfrutar y para disfrutar del camino. Yo creo que de 2015 a 2016 lo que hice fue cambiar el chip, que es lo que cuento en este libro, ¿no? Que no te tienes que obsesionar, pues intentaba pues eso, disfrutar más dentro de la seriedad que exige ganar un oro olímpico. Pues intenté no obsesionarme mucho y pensar en otras cosas, pasar más tiempo con la familia, con mi mujer, con mi hija. Y yo creo que eso, gracias a eso, bajé un poco la presión, el nivel de exigencia mental y me fue mucho mejor.
Y luego te montaste en una K2. ¿Cómo es una K2?
Bueno, pues una K2 es una embarcación con dos tripulantes que, por suerte, yo he tenido la suerte de compartir esa embarcación con Cristian Toro, con mi compañero, que ganamos el oro olímpico. Y para mí, pues bueno, el hecho de ganar una medalla de oro olímpica en embarcación de equipo es mucho más bonito que de forma individual. Compartir un triunfo así con un amigo es, yo creo, que mucho más bonito. Y bueno, nunca vas solo en la piragua. Al final hay mucha gente detrás, entrenadores, fisios, toda la gente que hay detrás. Pero cuando ganas algo en un barco de equipo, en un K2, en un K4, pues es mucho más bonito.
Ya. Saúl, cuando el K2 te pone boca abajo y tú quedas en la, tú quedas abajo,
sí.
¿Eso cómo se le vuelve a dar la vuelta?
Pues la verdad que en K2 no recuerdo haber volcado en mucho tiempo. En K1 sí que volqué. Ahora que pienso, en 2013 en el Mundial, yo creo que media hora antes de remar la final, me despisté un segundo y volqué delante de todos mis rivales, del alemán, del inglés, del ruso. Bueno, eso fue un ridículo increíble, verme nadando yendo hacia la orilla. Y eso yo creo que es la vez que más vergüenza ha pasado subido en una piragua. Pero bueno, eso no es peligroso, la verdad.
Ya,
que
pero cuando vuelcas, no es... ¿quiere decir que sales fácil de la piragua o te quedas ahí enganchado?
Sí, no, en las piraguas de aguas tranquilas, de velocidad, es muy fácil salir. O sea, antes de volcar la piragua ya estás en el agua nadando. O sea, es muy sencillo. Las de aguas bravas, estas que bajan los rápidos de tal, sí que es más complicado salir de la piragua. Y bueno, hay momentos más peligrosos, pero en la mía no hay problema. Si sabes nadar, no hay problema.
Pues qué agradable, ¿no? Porque... yo no veo a mi Marijose en una de estas de aguas bravas volviéndose boca abajo y saliendo con todo el chorretón. Y yo tampoco me veo a mí, ¿eh?
No, yo una vez monté en kayak y, bueno, o sea, la escena fue lamentable. Dando palazo para acá y para allá, o sea, cortando cabeza prácticamente. Y dije, ya no más.
Bueno. Ya, tu padre fue además piragüista de aguas bravas, ¿no?
Sí, me viene un poco eso, de tradición familiar. Tengo mucha familia que es piragüista. Mi padre, pues, sobre todo, fue el que me inculcó los valores del deporte, la pasión por la piragua. Mi tío Víctor también pues es piragüista, tengo primos. Como digo, es un deporte muy tradicional en mi ciudad y sí, me viene de familia.
Claro, bueno, con 15 años dejas Lérida, te incorporas a la selección española junior.
Sí, en Madrid.
Claro, esa fue una decisión clave de tu vida.
Sí, ahí tomé una decisión importante que bueno, fue una decisión que me ha cambiado la vida y la tomé siendo un adolescente y sin tener en cuenta lo que me iba a conllevar. O sea, al final yo creo que la vida a veces también es esa pizca de suerte, ¿no? En ese momento podría haber decidido perfectamente quedarme en mi casa y pues no hubiese llegado hasta donde he llegado. O sea, que a veces la vida es un poco, en momentos clave en los que no eres muy consciente, pues puedes tirar tu camino hacia un sitio o hacia otro.
¿Y cómo es tu día a día de Policía Nacional?
Pues bueno, yo ahora mismo estoy en un grupo que se llama Participación Ciudadana y consiste en ir a dar a colegios, a dar charlas sobre todo a niños, adolescentes, contra el bullying, contra el tema de redes sociales, que tengan cuidado con según qué fotos suben, el tema de drogas. Bueno, yo ahora mismo estoy más en ese tema. Han decidido que sacarme de la calle. Yo antes estaba en la UPR, una unidad de prevención y reacción en la calle. Pero a raíz del éxito de Río, pues bueno, hemos preferido que por tema de seguridad y demás me pusieran en un grupo más tema de imagen y de aportar, quizá, es una forma también de aportar al Cuerpo Nacional de Policía y a la sociedad y que no pone en peligro un poco mi integridad, la de mi familia, ¿no? Porque al final que te reconozcan por la calle, pues es a veces muy peligroso. Puede parecer simpático, ¿no? Estar cacheando a alguien y que te reconozcan tal, pero a mí la verdad que no me hace mucha gracia porque hay situaciones en las que, bueno, detienes a gente peligrosa y hoy en día con Instagram, Twitter, todo el mundo sabe dónde entreno, a qué hora entreno, saben quién es mi hija, mi mujer, y preferimos darle prioridad a la seguridad.
Sí. Sabia decisión. Actualmente estás preparando los cuartos juegos, los de Tokio 2020. ¿Las expectativas cómo van?
Pues bien, de momento sigue intacta la ilusión y la motivación, que es lo más importante. Los años no siguen intactos, van pasando. Tengo ya 32 y llegaré con 35 para 36. Y eso, pues bueno, juega un poco en mi contra. Soy consciente que en Tokio será mi última oportunidad y la quiero aprovechar. O sea, es una oportunidad increíble, estoy súper ilusionado, más fuerte que nunca, con más ganas que nunca, y voy a intentar ir a por esa quinta. Vamos a intentarlo.
Claro, la diferencia entre ganar un oro o no ganar nada, a veces está en medio segundo, ¿no? O en un segundo, prácticamente, porque yo cuando os veo llegar con el palito puesto aquí así en la cámara, joder, digo, pero vamos a ver si han llegado todos a la vez. En todo caso, uno de otro han llegado con diferencia, pues ni siquiera de un segundo, ¿no? Para un segundo, a lo mejor necesitas efectivamente un improving, una mejora, un entrenamiento de varios meses.
Sí, yo al final yo creo que genéticamente yo, aunque entrenase muy poco, podría estar en unos 35 segundos y medio, 36. El problema es bajar de ese 35,5. O sea, bajar milésimas es lo que te tienes que pasar miles y miles de horas subido en una piragua para bajar medio segundo. O sea, yo creo que al final, genéticamente, si tú naces con fibras rápidas, tienes envergadura, tienes capacidad, tienes técnica, cada uno ya está en unos tiempos, más o menos, pero el problema es bajar esas 2-3 milésimas, que parecen una tontería, pero no te imaginas, no os imagináis la de miles y miles de horas que hay detrás de esa media milésima.
Claro. Y en coordinación con otro, bueno, solo o en compañía de otro. Lo del otro, claro, una descoordinación de de milésimas de segundo da el traste con todo, ¿no?
Sí, cuando vas en un K2 y más en un K4, en una tripulación de 4 personas, es súper importante la coordinación. Yo en Río iba de marca, era el que iba adelante y no me tengo que fijar tanto. Yo al final marco el ritmo, la técnica y la revolución. Y el que va detrás, que en este caso era Cristian Toro, pues tenía que meter la pala justo cuando la metía yo. Y piensa que vamos a 165, 170 paladas por minuto. Eso es un molinillo, es mucha revolución. Y ir a tanta coordinación es muy complicado, pero bueno, eso es como todo en la vida. Tienes que echar horas y practicar.
¿El que gana es porque da una palada más o ni siquiera una?
Sí, es cuestión de palada a palada. Yo en Río, en K1, fallé en una palada. En el paso del 40 metros, o sea, mi prueba son 200 metros, pues en el paso entre el 40 y el 50 fallé la palada derecha, una palada derecha, y pasé de ir primero, segundo, tercero a último. O sea, me vi para atrás, o sea, tuve que remontar, y fue por fallar en una sola palada. De 77, 78 quedamos en 200 metros, fallé en una y pasé de ser primero a último. O sea, que es muy, muy importante.
Joder, madre mía. Bueno, y además has participado también en MasterChef. Ayer te salvaste de la expulsión. Pasa que echaron a un buen amigo tuyo, que es Juan Metancourt, ¿no?
Sí, la verdad que una pena. Lo pasé fatal porque hicimos muy, muy buena relación. Nos llevamos todos muy bien. Yo creo que se está palpando eso. La gente que lo está viendo desde casa se transmite ese buen rollo. Nos llevamos todos muy bien. Aunque haya piques y roces, que es normal, nos ponen al límite. Pero nos llevamos todos genial y con Juan, pues bueno, tuve muy buen feeling desde el principio, un chaval súper majo, súper humilde y bueno, me dio pena, pero bueno, por ahí tenemos que pasar todos.
Que te cuelguen el oro y luego lo metas en la caja de chocolatinas que tu mujer Celia forró, donde has guardado tantas medallas cosechadas a lo largo de tu vida. Saúl Cravioto, eres un crack, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego.